Expedición Sonora.
Muy buenas noches, amigos y amigas de Audiotopía. Yo soy Randall Zúñiga y hoy es un verdadero gusto, es un placer y un honor estar en compañía de dos músicos nacionales que pues se han dedicado buena parte de su trayectoria a divulgar los saberes, los conocimientos, las tradiciones de pueblos indígenas de Costa Rica. Hoy estamos en compañía de Luis Salazar, un jaguajo, un médico tradicional y además cantor cabécar, nacido en Alto Chirripó, y también está con nosotros Luis Porras, el gestor del proyecto Girondai, un proyecto que ha revitalizado la música indígena de nuestro país a través de divulgarla por medio de algunos sones electrónicos, pero al mismo tiempo de empoderar a través de la tecnología a muchos artistas de distintas comunidades indígenas del país, para que ellos mismos pues guarden registro de los cantos tradicionales. A Luis Salazar y a Luis Porras le damos la bienvenida aquí a Radio Nacional. Un gusto tenerlos con nosotros. ¿Cómo están?
Muy bien, usted. Muchísimas gracias por invitarte acá.
Estoy más que nada, Luis.
Sí, yo esquina, güey. Vasquina.
Voy, voy.
Luis Porras, ¿cómo estás?
Todo muy bien, gracias Randall por invitarnos y listo para conversar y contar un poco sobre este camino tan particular y tan lleno de aprendizaje que venimos recorriendo ya por 10 años.
Estamos acá grabando en directo, vamos a grabar en directo algunos cantos de Luis Salazar, acompañados con tu guitarra y con tu piano, para pues acercarnos de primera mano a toda esta música que, más allá del típico entretenimiento que muchas veces nos dicen que es la música o que es el arte en general, esto tiene unos saberes y un conocimiento ancestral detrás que es riquísimo. Solo poner un pie ahí descubre uno que es un mar de información.
Amigas y amigos que escuchan, bueno, tener a Luis Salazar del Alto Chirripó de Duchí, de una comunidad que se llama Jamó, que significa aguacate de Duchí, aguacate del Chirripó, es un privilegio porque tendríamos que agarrar ahorita para Turrialba, llegar hasta Grano de Oro, pasar, subir Alto Quetzal y de ahí, bueno, volar pata unas 10, 12 horas para poder encontrarnos con Luis y el mundo maravilloso del que Luis nos habla y nos remite, y que a veces a uno, cuando uno está un poco bajoneado con las cosas que pasan alrededor, que existan lugares y personas y luchas como las de estos pueblos validan un poco la existencia humana y te reconcilian con la cuestión humana un poco, ¿verdad?
En un ratito quiero, Luis Porras, que me contés tu historia particular y tu acercamiento a esto, pero como bien decís, vamos a aprovechar que Luis Salazar está aquí con nosotros.
Vamos a aprovechar porque es un privilegio que él esté acá.
Luis, ya Luis Porras mencionó que sos de Alto Chirripó, pero cuénteme, ¿cómo es Alto Chirripó para la gente que no conoce o que no tiene ni siquiera una noción de cómo es y por dónde queda? ¿Dónde vos creciste?
Bueno, me crecí en Alto Chirripó, se llama Jamó. Ahí me nací, lo mismo ese lugar. Todos mis abuelos, mis abuelas nacieron ahí. Ellos todos son doctores, ellos todos son de los cantoras y cada diferente las músicas. Y nosotros viviremos con las músicas, el canto. Todos que los planta, lo cantas con los árboles de los mares, de los leones, de los águilas, los opilotes, y los canta ranchos, y los canta las personas, la tierra, el madre tierra siempre no olvida. Y nosotros están luchando, y nuestro trabajo, nuestra nacionalidad primera, lo contrario, nuestra tradición. Y hace ya muchos años, todos los míos, mi mayor es todo lo terminó lo mismo esa cuestión. Ahora nosotros, el nuevo es que está siguiendo igual, lo mismo camino. Y nosotros está siguiendo todavía en lucha. Eso nuestro en trabajo lo dejaron la primera. Los dios de Surá lo dejaron. Eso es un trabajo para nosotros. Así de nosotros no están perdido eso. Todavía está creciendo. Todavía está subiendo.
Luis, perdón que te interrumpa. Cuando vos estabas pequeño, en tu casa, esos mayores que vos decís, digamos, tus familiares, vecinos, ¿cantaban?
Me escuchaba bastante cuando estoy pequeño. Tal vez cuando me pasaba los pequeños, cuando pasaba los bailes con mi madre, tal vez me caía quién sabe cuántas veces para a poner de baile, de tradiciones a los mayores. Ya luego cuando ya estoy abriendo mi cerebro, estoy poniendo cuidado, escuchando. Y lo mismo es su trabajo. Y hasta cuando yo estuve grande, cuando me crecí, ya tiene 7 años, 8 años, ya me estoy mirando de todo. Señores, estás persiguiendo lo mismo, el camino, el mismo trabajo, el mismo que los nació, que la primera, y todavía está siguiendo. Después que yo, este momento, yo tengo una escuela, de escuela de cultura, me prepararon para que los chiquillos que los vengan de los todos, que comunidades que vengan a hacer las clases de los cantos, para ver las medicinas, para ver de los cómo canta doctores, cómo los cantos de todos los mayores que yo canta, y lo como yo tengo grabado los mayores también, lo compartí a todos que ellos los oyen. Pero los que todos ellos son gran inteligentes, que si, está siguiendo aprendiendo, está siguiendo escuchando, está siguiendo preguntando qué cosa y cómo pasó. Así yo estuve explicando de todos que eso es nuestro trabajo.
En tu cargo como médico, como jaguá, uh-huh. ¿Qué papel juega la música? ¿La música, el canto, es importante uh-huh. dentro de tu trabajo también?
Bueno, los trabajos de los cantos para doctores, para hacer un jaguá, es un trabajo muy diferente, un canto muy diferente. Todo tiene que hablar con planta, tiene que hablar las enfermedades, tiene que hablar por la persona, tiene espíritu, tiene que hablar de la tierra, tiene que hablar por Dios, tiene que hablar de Sulá, tiene que hablar el sol. Es un trabajo muy, muy difícil, pero cuando uno aprende bien, cuando se sigue iguales, que son iguales los cantos. Y luego yo canto y como normal, yo canto normal como un canto, dice, normal como las cosas, como árboles, como chinear bebé o algo, bienvenidos, es una otra diferente.
Son cosas distintas, esos cantos sacros, digamos, y estos otros cantos que hablan, digamos, que cuentan historias y que hablan de la naturaleza, son cosas distintas.
Exactamente, esa es la música muy diferente y la música es muy difícil.
Es en otro idioma, ¿verdad?
Sí, otro idioma. Todo nombre tiene que cambiar otro idioma.
Todos los nombres cambian cuando se habla con los espíritus. Exactamente. Es un idioma diferente. Sí. Por ejemplo, ¿cómo llama Iriria?
Iriria.
Iriria tiene otro nombre.
Para Iriria es mismo nombre.
Es otro. Uno que tenga otro nombre como el Surakaska.
Surakaska es de los del inframundo.
Uh-huh. Y ese tiene otro nombre cuando estás cantando, no le decís Surakaska.
No, es otro diferente.
Uh-huh. Estos lugares y las cosas que comúnmente se llaman de alguna forma en Cabecar o en Bribri de todos los días, en el canto sagrado, en el canto para comunicarse con estas otras espiritualidades, acude a otro idioma muchísimo más, muchísimo muy diferente, ¿verdad?
Pero eso es particularmente importante. Porque el canto como tal, como se entiende, digamos, en la cultura occidental, no tenemos quizás o no estamos tan familiarizados con esta diferenciación o con esta manera de entender el canto como una herramienta distinta, no solamente de entretenimiento, no solamente los cantos para dormir a los bebés o los cantos de trabajo, sino esto es como un canto como una forma de curación.
El curación es un trabajo diferente. Ajá. Ese tiene que cambiar todo de las palabras, todo de las canciones diferentes. Todo el nombre tiene que cambiar diferente.
Las melodías cambian también. Hay melodías que son, digamos, los cantos de dormir bebé tienen muchas notas. Es la escala tiene una cantidad grande de notas, digamos, tiene varias notas. También los cantos de curación a veces son dos o tres notas nada más, como un mantra, ¿verdad?, que se repite y se repite.
Me gustaría que empecemos a acompañar esta conversación con música, ya que estás, Luis Porras, ahí con todos los instrumentos a mano. Creo que esto es particularmente interesante o importante para la gente que nunca ha escuchado cantos como estos que en el proyecto Girondai y que con Luis Salazar pues presentan ustedes.
Audiotopía.
Kahe, he kia, he kito, kahe, kahe, he kia, he kito, kahe, kahe, daban soira tela, kahe, kahe, daban soira tela, kahe, kahe, tishkoira tela, kahe, kahe, tishkoira tela, kahe, kahe, he kia, he kito, kahe, kahe, batsu hetka, daban soira, kahe, kahe, batsu hetka, daban soira, kahe, kahe, he kia, he kito, kahe, kahe, Kasyo hinsyo waira tsela kahe kahe Kasyo hinsyo waira tsela kahe kahe Siwa hiwa dekala kahe kahe Hekiya hekido kahe kahe Hekiya hekido
Audiotopía.
Seguimos acá en Audiotopía, en Radio Nacional de Costa Rica. Hoy estamos conversando con Luis Salazar, cantor y además médico tradicional cabécar, que nos visita desde Alto Chirripó. 10 horas subiendo después del último pueblo, después de Río, de Grano de Oro.
Después de Grano de Oro, después de Alto Quetzal, que es el último acceso para vehículo. De ahí ya el sigue el ya uno se vaya con Fernando, ¿eh? Un rato a pie y otro andando.
Hoy es un gusto conversar con Luis Salazar y con Luis Porras, que es la voz que nos contaba esos detalles. Antes de hablar con vos, Luis Porras, quiero que Luis Salazar me cuente un poquito más de estos cantos, porque yo recuerdo las primeras veces que me topé con música cabécar o con música bribri, me sorprendió no solamente por la belleza estética, sino por todo el trasfondo cultural que esto representa. Creo que hay que contarle a la gente, el idioma cabécar, es poca gente la que lo habla. Estos cantos en particular, siguen existiendo personas que lo interpretan, más allá de vos y sé de otros músicos con los que Luis Porras ha contactado. ¿Es normal que se sigan cantando estas canciones como se cantaban antes, o es muy poco lo que se cantan?
Bueno, este canto sí ya está, hay muchos que está aprendiendo, ya mucha gente sabe, ya hace muchos años los canto. Este canto es que dice, el sueño de los leones. Y el león lo cuestan, y cuando ya, cual día, cuando la tarde despierta el de colibrí, colibrí llega a su cara y lo despierta él, lo sienta y lo baja la cabeza y lo toca la tierra. Y la montaña muy lejadas, montañas tan largas, y luego, y él lo paran y lo mira la luna llena. Cuando viene la luna llena, y los de luna llena, llega eso del mensaje, y los ¿cómo se llama? El colibrí, y llega puramente a su cara. Entonces, y lo sentaba puramente en la cerca, y ese hace así, y volando cerquita, y después ya lo despierta, y lo sienta, y los colibrí están cerca de la cara del león. Entonces, cuando ya se va, y va dando los mensajes, que va, y a dónde va el lugar, va a entrar. Y esa música es un gran respetuoso, y para nosotros es más orgullo. el más que como un dolor en corazón.
Hay canciones que se han perdido, que se han olvidado.
Bueno, de nosotros no. De los pueblos de nosotros no todavía, no. No todavía, casi no. Tal vez algún pueblo, algunos. Ahora están cambiando, si alguna gente está cerca de la feria, cerca de Calitera, ellos están cambiando mucho diferentes. Porque ya ellos están viendo bastantes de cosas diferentes que vienen afuera. Cosas que vienen son de las músicas, de algunas que ya tienen como tantas cosas que diferentes. Como, y así ya ellos que algunos no lo crean. Y algunos que dicen, ah, bueno. Algunas que otras cosas como ya gente los entregado de algún de legión, como otras cosas de legión de los afueras que vienen, ¿verdad? Entonces ya ahora algunas gente que dice que, ah, buenas, que ese es mejor. Es a una para vivir mejor eso. Pero mejor de antigua tiene que terminar, ya se acabaron. Pero es una mentira. Ese para mí, para nosotros, y nosotros están persiguiendo el mismo camino de antepasado. Así ya, y así cuando se pierde eso uno, es para mí, no es bueno. Y tampoco es, no es que nosotros que los deja nuestros trabajos de los antes de Madre Tierra. Cuando nosotros los abandona todo eso, todo el mundo va a afectar. Todo el mundo, cuando si nosotros los deja y respeta la naturaleza, y respeta de Madre Tierra, y respeta de los que el orden de Dios, y los respeta esa ley de Dios. Y si cuando nosotros abandona eso, y todo el mundo le afecta. Y todos nosotros quiera solamente los, o que sea aprender solo español o inglés o cosas de así, y hablar todo de cosas, lo deja botado, ya nosotros, si nosotros, y va a afectar todos, y todo el mundo va a afectar también.
Luis Porras, quiero que me contés vos también de dónde venís, en dónde creciste, buscando un orden cronológico para saber también cómo te acercaste a este mundo inmenso de la música y de la cultura de las distintas comunidades indígenas de Costa Rica.
Bueno, yo soy probablemente como vos y como mucha gente del área metropolitana, soy una persona nacida en una zona de una influencia indígena tremenda y nacida en la total ignorancia de donde nací. O sea, cuando uno en Aserrí, de donde yo soy, construye una casa, se cansa de sacar tiestos de barro de los huetares que vivieron allí y de no sé cuánta gente que los visitaba y que comerciaba con ellos. Y nosotros nacimos allí, nunca nos dimos cuenta que teníamos esa herencia. Nosotros tenemos gran cantidad de sangre indígena corriendo por nuestras venas, igual que tenemos nuestra herencia africana, ¿verdad? Tenemos esa mezcla tremenda. Eso es parte de quiénes somos nosotros en este continente, y Costa Rica no es la excepción. Nosotros tenemos porcentajes enormes, altos, de sangre indígena, desde luego. Pero nos dábamos cuenta ahora, después de mucho tiempo, cuando revisa uno los recuerdos de la infancia, encuentra al señor que era sobador de pegas, y te das cuenta que era un señor indígena, y era un señor de allá de San Antonio, desde Desamparados, de Patarrá arriba, y algunos que por ejemplo el señor que le recetaba plantas medicinales a mi abuela, que tenía todo un acervo de medicina natural, y que vos no te das cuenta de un señor grande, moreno, con todas las características, y ahora lo ves y decís, bueno, es que se ve como un señor Boruca, como un señor de Terra, ¿va? Se ve como un señor de Talamanca. Pero en aquel momento vos no eras capaz de ubicar esto. Ahora, después de que vos empezás a buscar, encontrás un montón de rostros, informaciones y palabras que suenan a eso, ¿verdad? Cuando no lo sabes, esos datos pasan inadvertidos enfrente de tus sentidos. Y de un momento a otro, cuando vos aprendes a encontrarlos, cuando vos estás despierto a encontrarlos, en tus recuerdos de la infancia están presentes a cada rato, ¿verdad?
Y a vos en particular, ¿qué fue lo que te despertó?
Mira, no podría especificar. Creo que desde siempre A mí siempre me mortificó un poco esta cuestión de los libros de historia, de los libros de estudios sociales. Recuerdo claramente un librito amarillo de estudios sociales que teníamos nosotros en la escuela, que contaba la historia de los indígenas de Costa Rica de la página 5 a la página 7. Entonces, cuando se empezaba en la página 5, le daba vuelta a la 6, en la 7 ya había terminado toda la historia de los indígenas y empezaba la historia de verdad, que era la historia de la colonia. O sea, nosotros los costarricenses no sabemos la historia del periodo de contacto para acá, de la colonia para acá, de la llegada de los europeos para acá, de la construcción de esta nacionalidad que ahora es Costa Rica para acá.
Y a partir de esa visión.
Y a partir de una visión. Todos sabemos que la historia la escriben los que ganan, ¿verdad? O los que de alguna manera imponen su visión de mundo, ¿verdad? Y ahora nos damos cuenta del terrible daño que le hicieron las instituciones coloniales a este continente, un daño irreparable, aunque le dejaron unas bendiciones tremendas porque hubo logros y hubo triunfos increíbles como en Guatemala, como en México, como la población, incluso ahora que recién tenemos recién celebrábamos a la población afrodescendiente, a la población negra de este país, que también tuvieron unas estrategias increíbles de hacer sobrevivir su memoria disfrazada de otras cosas, ¿verdad? Entonces tenemos un continente que generó eso. Vos ves la cultura en México, cómo sobrevive todo, absolutamente toda aquella cosa azteca, maya, mexica, debajo de una visión cristiana católica, ¿verdad? Cómo lo escondieron ahí como un código secreto que manejaban ellos para entenderse entre ellos. Igual las cofradías en Guatemala, que lo manejaron para que siguiera viviendo Tonantzin, que siguieran poder seguir hablando con sus dioses debajo de la Virgen María, debajo de la Virgen de Guadalupe, debajo de la Virgen de la Caridad del Cobre. Ahí están todas esas deidades prehispánicas.
Entonces, en tu caso particular, perdón, aunque vos me decís que no recordás o no tenés ese momento detonante, recuerdo que en una conversación que tuvimos ya hace varios años, me habías contado de un viaje, creo que del colegio, a Estados Unidos.
Sí, yo tal vez lo que no puedo ubicarte es porque hay una predisposición a lo que te voy a contar, es que si había una predisposición a las sonoridades, digamos que yo siempre tuve una predilección enorme por escuchar sonoridades distintas. Me llamaba siempre la atención cuando escuchaba un instrumento inusual o una voz hablando un idioma inusual, me captaba tremendamente la atención. Yo podía quedar horas escuchando algo que no entendía, pero que me atraía demasiado el sonido de la voz, esa diversidad de la voz humana y el aprender palabras y el aprender idiomas. Entonces, tal vez es ese llamado el que no entiendo, o ese interés el que en realidad no tiene un origen específico, pero sí me tocó, y lo digo como estas cosas aleatorias de la vida, como los sorteos del mundial, ¿verdad? Con quién te toca clasificarte, que te sacan de una esfera,
de una tómbola.
La mayoría de la gente que le recuerdo esto, yo mismo ni se acuerda. Nosotros, en plena Guerra Fría, la Agencia para el Desarrollo Internacional invertía mucho dinero en Costa Rica para que nosotros no fuéramos un enclave en contra de ellos en la Guerra Fría. Teníamos a los sandinistas de aquel lado y Centroamérica estaba tremendamente convulsa, entonces aquí había mucha inversión. Nosotros nos llevaron con una beca de la Agencia para el Desarrollo. Y en esas cosas que sacan la tómbola para ver a dónde te toca, me rifan a dónde me toca ir a mí, y me toca ir a un lugar que es el último reducto en el que un poco ponen contra la pared a la nación Sioux y a la nación Lakota, ¿verdad? En la zona de las Dakotas, que son las colinas negras, los Black Hills. Hasta ahí llegaron empujándolos, quitándole la tierra, y llegaron hasta esas colinas, justamente donde nos tocó vivir, donde está Pine Ridge, metido en una depresión, la gente diabética, hiperdeprimida. Entonces yo tenía compañeros de colegio que yo decía que son estos como hawaianos, ¿verdad? Son morenos, grandes, corpulentos, y resulta que tenía compañeros de clase que eran Sioux, perdón, descendientes Lakotas, no Sioux, descendientes de primeras naciones de las Dakotas. Y a raíz de eso empecé a conversar con ellos, a conocer a sus familias, a conocer lo que había pasado, y de alguna manera dije, bueno, esto pasa en mi país también, cuando yo regrese, y tengo muy clara el estar en las colinas negras, ver estas colinas que tienen la forma de unos búfalos corriendo, que es una cosa impresionante, estar en esa planicie, son las únicas montañas de esa planicie, y se ven las montañas con la forma de esta manada de búfalos corriendo en una pradera inmensa. Entonces, evocar, creo que fue un poco los relatos, ¿verdad?, de cómo pasaron las cosas, el escuchar de la voz de estas personas, cómo les hicieron lo que les hicieron y hasta dónde los llevaron. Y ahorita, si estás viendo los medios, están nuevamente en una lucha porque ahí están tratando de meter
un oleoducto,
¿verdad? Entonces son cosas que no terminan, ¿verdad? Son cosas que vos no quisieras tener que hablar del conflicto de las tierras en Salitre, que es algo que aquí en Costa Rica nos debería dar vergüenza arrastrar durante décadas un conflicto así, esto que te acabo de contar. Entonces el escuchar un poco la fuerza de esos relatos me traía y decía, bueno, en mi país pasan cosas así.
Y al regresar, ¿cuál fue ese acercamiento
primigenio? Bueno, pasaron muchos años, y los años que pasaron fueron a través de las grabaciones de Jorge Luis Acevedo, de Rodrigo Salazar Salvatierra, las que hizo doña María Eugenia Bozzoli, los estudios que hizo doña Laura Cervantes, don Adolfo Constenla, que durante años y años se fueron devotos investigadores de la diversidad lingüística de este país. Y
estamos hablando de un periodo, sobre todo 70s, ¿verdad?
Estamos hablando que ellos trabajaron la última parte de la década de los 60s, los 70s con una voracidad tremenda, y parte de los 80s, ¿verdad? Entonces, el ir y escarbar y buscar en esos cassettes viejos o cintas abiertas, ¿qué había? ¿Qué sonoridades había? Y en esos cassettes todavía nosotros nos sentamos con Luis a oír. Todavía, cuando fue hace 2 días o 3 días, nos sentamos a oír cosas, ¿verdad? Grabadas hace del 72, grabadas en el 72, y preguntándole a Luis qué era eso. Y Luis contándome que era un canto porque la luna representa a la mujer, entonces un canto de la luna y la mujer para curar un dolor, específicamente un dolor de cintura. Entonces nutrirme primero de esa fase, y luego un día, siempre lo cuento y siempre lo cuento igual, un día me llama Froilán Escobar, un escritor cubano que reside aquí, que lo había llamado a su vez un gran amigo y excepcional ser humano que se llama Santiago Porras, que estaba escuchando a Unchi cantando en Radio Nacional. Y entonces resulta que estaba Unchi aquí cantando en la radio. Inmediatamente me llama Santiago llama a Froilán sabe que yo estoy detrás de encontrar fuentes que me permitan continuar. Y es mi primer contacto, es con Alexis Rodríguez de La Casona, un cantor nove que hereda casi todo su saber oral de su madre. Y desde ahí empezamos, y fueron abriendo puertas. De Alexis a trabajar con las señoras de Talamanca, con doña Ángela, con doña Natalia, con doña Cornelia, que vive en el mismo lugar donde vivía el último rey de Talamanca, en Tunsura. Tener nuevas voces como Jason Fernández de Valle de la Estrella, como Mildred Blanco de Amubri, como Luis Salazar de Alto Chirripó, tener a Alexis Rodríguez en La Casona, tener a Elvis Pitar, que está trabajando muy fuerte en la parte de Baja Talamanca, son cosas para nosotros excepcionales. Y también es dejar de ser nosotros los que lo hacemos y empezar a ver a la gente joven interesarse en esto y utilizar herramientas de arte y tecnología para adentrarse en esto, ¿verdad? Incluso ahora estamos planteándonos en Alto Chirripó con los chicos de Luis hacer registros sonoros y fotografía con ellos. Son 30 y resto chiquillos, les damos cámaras de foto para que ellos reconstruyan sus días, su cotidianidad, cuenten sus días, cuenten el lugar donde viven, cómo es caminar a donde ellos cortan leña, cómo es caminar a donde ellos consiguen su comida. Entonces toda esa cotidianidad contársela a la gente, ¿verdad? Y ponerlos a ellos en contacto con sus papás, sus abuelos, que reconstruyan ese clan hacia atrás, que es lo que les da esa fuerza tremenda. Te contaba la vez pasada de don Mario Nercis allá en Córbita, bueno, camino a Córbita, en Amubri, en el cuadrante que sube para Córbita, como él un día de ahí, nada más preguntándole, don Mario, ¿de dónde es usted? Y a mí me dicen, ¿de dónde es usted? Yo digo, de Acerrí, y si me ponen a buscar después de mi abuelo, que era de San Juan de Dios, ya no puedo decir nada más. Mario tenía la capacidad de volver a ver una montaña y decir, allá donde Cibú nos hizo, ahí, mi clan es de ahí, de esa montaña. ¿Ah? Entonces esa capacidad lo hacía el tener un sentido de pertenencia y que vos tenés que matar a una persona para poder agarrar esa montaña, porque esa montaña es el lugar, es mi lugar primigenio, ¿verdad? Esa posibilidad de poderte conectar en el tiempo de una manera, con una línea directa hacia tu creador, ¿verdad? Que es una cosa impresionante.
Que es una noción... Impensable en muchos casos.
Una noción de identidad desconocida para nosotros, absolutamente.
Antes de seguir conversando, porque tengo muchas preguntas y yo sé que la gente que nos está escuchando tiene muchas preguntas también, me gustaría que volvamos a acompañar esta conversación con música. Me gustaría que se pongan de acuerdo ustedes a ver qué nos quisieran regalar, qué tema, qué canción les gustaría para que acompañemos pues esta conversación con música. Hoy estamos conversando con Luis Porras, el gestor del proyecto Girunday, y con Luis Salazar, un cantor y también jaguá, médico tradicional cabécar, que nos visita desde Alto Chirripó.
Ese tecladito que escuchan es porque sí estamos aquí efectivamente
en directo.
En directo. La creación del mundo, que costó mucho, ¿verdad, Luis? Costó mucho hacer la Tierra. Claro. Un montón.
Demasiado trabajo.
Es muy larga de contar, ¿verdad?
Ah, sí, larga, larga, son horas.
Hay un pedacito en que hay que buscar con qué hacer esta carne, de donde salen las cosas, que es nuestro suelo, nuestra tierra. Y hay un murciélago que encuentra un campito por donde meterse en una... Él escucha un canto de cuna. ¿Quién es la que está cantando? ¿Está cantando Mico y aquel?
Avenura. No, está cantando... Ese canto son otro. Uh-huh.
Pero ¿quién estaba cantando?
Se llama Namao Maciara.
Namao Maciara está cantando. Uh-huh. Y Dukur, que es el murciélago, sigue el sonidito del canto y entra una piedra y ahí encuentra a esta mujer, la abuela, con la es una historia, tenemos que entrar para atrás porque estaban así, pero está ella colocada sobre el vientre de una niña colocada sobre el vientre de esta mujer, y la mujer le canta. El murciélago prueba un poquito de la sangre del cordón umbilical y sale volando, y donde el murciélago deja caer sus excretas, sus heces, surge la vida de una manera así impresionante. O sea, donde él deja sus cuitas, donde deja el guano, ahí surgen cantidad de matas y cosas y árboles y zacate y todo. Entonces esa sangre es el material perfecto para hacer la tierra, y hay que conseguir ese material para hacer la tierra cuando la traen, porque ya pesa mucho, la tierra pesa mucho. Cuando ellos la traen, cantan Samar Samí.
Uh-huh. Audiotopía. Good. Expedición sonora.
Antes de escuchar un poquito más de música, ahora Luis Porras mencionaba cómo se fue acercando con un montón de artistas, de cantores de distintas comunidades, pero yo quiero detenerme en el momento en que usted, Luis Salazar, conoció a Luis Porras. ¿Cuándo fue que se conocieron? ¿Dónde?
Bueno, ya casi cumplió hace 3 años, nos conocimos. Es que la primera que de este tiempo estuve trabajando una montaña, un lugar aquí cerca, se llama, ¿cómo se llama? San Cristóbal Norte. Y yo llego ahí trabajando haciendo un brete, trabajando por una gente, son de los otro lado. Y lo contrario, mi amigo es que viene de Omubre, Talamanca. Él me dice, que yo estuve cantando mucho por las partes de la gente que vienen del estado, cantando, curando. Entonces, él me dijo, yo tengo un amigo, conoce muchos, él son buenas gentes, él trabaja de la cultura indígena, pero tal vez él puede acompañar a usted y usted quiere ver, y él lo entregaron el número de teléfono. Así dice, es mi amigo porque usted puede hablar con él, y a él le gusta mucho ver música, usted canta muy bonito. Usted está curando mucha gente. Entonces yo dice, ah, bueno, está bien, claro que sí, por mucho gusto, pero yo quiero verlo. Y ahí un día que él fue a buscar allá, él lo llama directamente, y lo llegaron. Y lo encontraron y empezó conversando con toda mi familia, mis hijos, mis hijas, todos que lo encontraron, por gracia de Dios, ahí todos, yo estuve todos ahí. Entonces le empezó hablando, yo veo que es una buena persona, yo lo entendí que. Y mi esposa dice, ¿por qué ese muchacho va a ser un doctor o qué? Y ella dice, sí, creo que sí. Es que estaba vacilando así. Y dice, porque sí está, él le gusta mucho las músicas. Nunca no escuchaba así la gente. Nunca no conocía así la gente. Es que gente lo hace en eso. Así ella dice, sí, creo que está ya conocimiento de las culturas indígenas. Dice, pero es mejor que... y hacer algo. Entonces lo fuimos me traje con acá y San José y lo presentó grabando, haciendo músicos y así poco a poco ya los conoció bastante. Estoy muy agradecido que para él, estoy muy orgulloso, todas mis familias, que todos, que ellos están contentos para él y está acompañando bastante.
Y hemos conocido mucha gente, ¿verdad, Luis? Bueno, conociste a Unchi, a Elvis, a Mildred, y ves que no estás solo haciendo estas cosas, que hay mucha gente luchándola.
Sí, este muchacho está trabajando bastante. Ya los conoce todos los artistas que vienen de allá, Nove, y Talamanca, y lo conocía de Bunchi, y lo conocía por ese tiempo, ya cuando yo llegaba, antes que él tiene bastante artistas. Ya tenía de los Bunchi, ya tiene Mindre, ya tiene...
Don Fernando,
el señor de allá, Talamanca, y luego yo. Y así es, nosotros estamos jugando entre todos de los mismos de los países de los indígenas.
¿Y se imaginaba usted tener la oportunidad de cantar todo esto en lugares distintos a su pueblo, de venir a San José, de viajar cantando la tradición de su pueblo?
Sí, me gustaría compartir, claro, me gustan compartir eso, cuando se me llega me casen y yo sigo ese mismo trabajo. Es que yo estoy haciendo ese mismo trabajo, yo tengo todos los alumnos, yo les enseño de todo lo mismo que los trabajos que los tengo, es lo mismo, cuando estoy aquí cantando, cuando me voy a mi casa y le empezaron a hacer lo mismo a este trabajo.
¿Y cómo lo reciben los muchachos más jóvenes? ¿Les gusta? ¿Les parece algo viejo y anticuado? ¿O si están interesados en aprender esos cantos?
Bueno, es que algunos ya, los chiquillos, todos que ahora están aprendiendo bastante. pero el lugar de nosotros no cuesta tanto. Yo tengo un grupo allá pues, lejos que la gente no conoce en la cultura ya como, por ejemplo, que ya está abandonando, ya está cerca de Los Afera, por el lado de Buenos Aires, Punta Arenas. Un pueblo son de Cabécar, hace tiempo venía por el lado de, ese viene de Sonce Cabécar, pero ya ellos están afuera, ellos están aprendiendo muchas cosas, como está, como pasaba ahorita que acabo hablando, porque de cosas así ya gente está entrando y lo pierde las cosas que los traían de lo pasado. Entonces ahora yo estoy levantando a esa gente. Y yo tengo más de 30 y casi 37 chiquitos de estudiantes allá, de ese pueblo. Pero la primera sí llegaba, están costando bastante. Ellos tienen mucha vergüenza, ellos no tienen, quién sabe qué era. Estoy poniendo un poco canciones, explicando la historia. Pero ya ahora, este momento, bueno, hace poco que está empezando eso, no todavía no está llegado año. Pero ya ahora está muy, muy interesado en ellos, todo. Pero los padres, la madre quiere que ellos que lo aprenden. No se viera que está, ahora está, ellos están un poco ya tranquilizando, así poco a poco, despacio. Pero ya algunos niños que más pequeños, como de 7 años, 8 años, ellos están muy inteligentes para bailar. Estoy enseñando de baile.
Luis, eso que contabas vos ahorita de que los chiquillos quieren aprender, ha cambiado mucho. Antes los mayores era más fácil aprender porque los mayores contaban más, había más en todas las casas cuando se iban a dormir, escuchaban antes de dormirse, se acostaban a oír las historias. Antes era más fácil, más gente hablaba, y ahora los mayores tal vez ahora tienen más celosos, ellos no quieren decir tantas cosas, ¿verdad? Pues eso está pasando a veces, ¿verdad?
Y hace muchos años que la gente es que mayores de mayores que lo explica toda su familia, cada vecino. Por ejemplo, es decir, los que nosotros, los que prendes muchos años solamente por el parte del madre, el parte de los padres, o los su abuelo, su abuela, y nada más, si solo una vecina grande. Y ellos que lo hablan, la mañana empieza a las 2 de la madrugada, todos los chiquillos tienen que levantar y tomar y empezar escuchando, antes que ir a trabajar. Y las 5 de la tarde ya empieza cuando los señores que lo sientan a la manca y ya están preguntando a los chiquillos, todos ya vienen de cerca del fuego, sentando para escuchar de los que va a darle el cuento. Y de todo eso pasa todo, de cada vecino que hacen. Y ya después una fiesta de, como la fiesta como hacer de lo, celebrar de la casa, de ranchos, o la fiesta de celebrar de los animales, los ganados, como hacer las palabras, dice brupa, como decir tamipa. Entonces ya eso va, otras cosas cuando lo ocupa mucho baile, ocupa mucho los cantores, que cantoras que lleguen. Entonces ya ese tiempo la gente llega bastante a cantar, bastantes de los chiquillos vienen a ver y abrir los ojos qué está haciendo. Pero ahora habían como varias de mayores también. Porque ahora es más o menos que está muy, muy difícil. Ahora es cuando alguien tiene que preguntar cualquier historia, tiene que pagar. Y como hace 15 días que mi tío, un mayor, son un agua, y él son cantores, él son cuentos grandes también. Él me dijo, si al que me paga grabar 50,000 colones, yo lo grabo todos de cosas que lo ocupa. Pero alguien lo paga, si no, y no voy a decir nada. O sea, pero yo estoy dando las cuentas, porque solo él está dando las cuentas solo para mí, privado. Porque el del público no. Y los padres, él tiene como 11, 12 hijos. No, 12, bueno, tiene de las familias, sí, 12. Pero ellos que lo dejaron separado de él. Porque ellos están siguiendo otra religión, religión de cristiano. Entonces lo dejó solito él. Entonces yo estuve preparando mucho él. Yo sabía que cuando yo fui a la casa, él está triste. Está triste por el trabajo. La primera de los hijos mayores, que lo enseñaba a muchos, él hablaba a muchos, todo de la historia. Por enseñando como igual mis hijos, que yo estoy explicando siempre, la mañana y la tarde, como me pasó a mi clase, igual, yo estoy haciendo igual. Y, Y ya cuando él está haciendo eso, después le llegaron la gente, llevando, él lo llevó. Entonces, todos los familiares llevaron, entonces él lo quedó triste. Yo estoy chineando mucho él, yo estoy diciendo, no se preocupe, tío. Y nosotros están guardando todavía los que lo mismo en trabajo. No, usted no está solo, usted no está solo. Y también otro grupo que está ahí, ellos están apoyando de él también, que está diciendo, no se hace triste. Si usted haga triste, y nunca el Madre Tierra no está triste. Todavía están listos, esperando. Sigue adelante, usted que era los maestros. Porque yo, al cabo, él estaba hablando un tiempo este día, que me dijo que si alguien me lo paga, yo le grabo. Si no le paga, no voy a grabar. Ahora estoy castigado medio que la gente, que ya los chiquillos todo viene, que le gusta otra cosa, estoy mirando mucho, y otra cosa, estoy pensando que mejor es importante que lo lleven y lo lleven. Entonces yo dije que tío no. Y los que tiene que enseñarlos. Él dice, pero pagado sí, pero no pagado no fue. Entonces ahora gente está medio celosos, todos los mayores, los mayores. Una mayora, yo conocí una mayora que canta muy bueno. Hace tiempo, ella vacilaba, ella canta doctores, ella canta de normal canciones, y ella le enseñó a los hijos, uno, enseñar solo ella la historia de los que los de. Y la papá de ella son agua, son doctores. Entonces, y los papás trabajaban muchos, ella viajaba muchos, como igual mi familia, sí, viajaba muchos y su padre van trabajando por todos lados. Entonces, ella estaba viajando, y los aprendió toda su cultura, pero las mujeres no pueden ser doctores, porque la mujer no puede ser doctor. Ella los que, y tiene un hijo, y los enseñaba directamente esos trabajos. Después de los que, y los muchachos fueron para preguntar a otros mayores, y los mayores que dice que sí, es correcto, así es esa cosa. Entonces, él lo bautizaron y fueron para ser doctor. Entonces, yo quiero grabar, porque estos días, que yo estoy tratando muchos para que hacer una grabación, pero ella no lo deja nada. Ella está así, calmado, callado, nunca, ella ya no explica nada a mí, los nietos tienen familia bastante, nunca le enseñan nada.
Yo creo que ahí en eso que mencionas, Luis Salazar, es importante que, digamos, es hasta natural y entendible el recelo de todos estos saberes, de todas estas tradiciones, porque muchas veces en proyectos de investigación o incluso en proyectos ya de corte económico, se extrae mucha información de comunidades como las indígenas de nuestro país y no se retribuye. Creo que algo importante dentro de las distintas gestiones del proyecto Girondai es que muchas de esas grabaciones, muchas de esas fotografías que estaban guardadas en archivos, en universidades, regresan a las comunidades. Qué hermoso podría ser poder escuchar uno al cómo hablaba o cómo cantaba el bisabuelo de uno. En comunidades indígenas existen esos registros, pero nunca regresaron. Igualmente sí, las fotografías.
Sí, como vos lo decís, no es una cosa ni antropológica, no es de la disciplina de las ciencias sociales, no es un experimento ni sociológico ni lingüístico. Si yo te digo a vos que yo tengo las fotografías de tu bisabuelo y lo tengo a él grabado en un fonograma de algún tipo de registro sonoro, vos vas a hacer hasta lo imposible por encontrarte con ese registro, ¿verdad? Entonces imagínate gente que existen fotografías de gente que ya falleció, grabaciones de gente que ya falleció, la posibilidad ahora de tenerlas en una tarjetita SD, compartirlas por Bluetooth, ponerlas en los teléfonos, ponerlas en todos esos dispositivos que ahora se han vuelto masivos. Ahora todo el mundo tiene su teléfono y todo teléfono puede reproducir un MP3, desde el más sencillo teléfono puede tocar un MP3. Entonces, si vos le preguntas a Luis ahorita, él tiene tarjetas SD, ¿verdad? En un teléfono que es un Nokia C02, que es un teléfono super hiper básico, que tiene, lo usan porque tiene una muy buena señal allá en la montaña. Entonces, incluso en un teléfono así tan chiquito, podemos poner tarjetas de 2, 4 gigas, y que en esas tarjetas, ¿qué tenés vos? ¿Qué tenés grabado vos en el teléfono?
Bueno, en los teléfonos tenemos de bastante grabados, son de las culturas de pasado, de antiguas, de todos que yo tengo eso. Entonces yo estoy escuchando todos los tiempos. Cuando cuando me pasaba la primera, eso es igual, lo mismo es en las músicas que tienen. Yo le cuesta mucho escuchar porque es como mi corazón, porque yo pienso que es grande, grande de mejor que el escuchar de los pasados, los que raro eso. Entonces me gustaría mucho compartir también mi familia eso.
Eso lo usas con los chiquillos también.
Para los chiquillos que está usando. Casi todos los mis familias que tienen pasado esa música. Y ahora ellos están muy interesados cuando algunas músicas vienen con sonido, con ya instrumento. Y a ellos les gusta mucho más. Yo tengo una, bueno, tenemos una estudiante, son una muchacha, me dijo, yo este día, ella me dijo, lo ocupamos de 2, 3 músicas, de música que usted canta muy bonitas, porque grábela bien con, como igual de 2 de música que tiene con instrumento, y le gustaría aprender mucho, es muy lindo, con instrumento. Y dice, bueno, un día voy a grabar con mis amigos. Entonces otra vez se lo traigo con... Ellos ya escuchaban muchos, ellos estaban escuchando mucho, cantaban mucho esas músicas, pero sin sonido, sin instrumento.
Solo el canto.
Solo canto. Uh-huh. Pero ellos que están escuchando algunas de Madre Tierra y Bienvenidos, ya viene con instrumento. Entonces a ellos les gusta mucho. A ellos les gusta mucho que escuchar eso, que dice que es lindo porque ya viene como así, es tan lindo.
Luis Salazar, Luis Porras. Antes de cerrar, quisiera que, interpretaran otra canción, escuchar un poco más de música de ustedes. Y para la gente que está interesada en escuchar todo esto, incluso en involucrarse de alguna manera en los distintos proyectos de, a fin de cuentas, de registros de memoria y de revitalizar todas estas formas de cultura, me gustaría que también le regalara las coordenadas del proyecto Girondá y cómo localizarte a vos, Luis Porras, cómo localizar a Luis Salazar y a otros artistas, porque esto, más allá de ese sentido altruista que se podría creer, esto es música, esto es arte y también se debe valorar como tal, no como una cuestión meramente antropológica, sino que, como muchas veces, como vos decías ahora, que se han negado muchas cosas, también se ha negado el sentido de arte que tiene toda esta música.
Sí, es que va un poquito incluso más allá, digamos, en el si vos preguntas por arte o por música, es muy difícil localizar eso en un pueblo originario, porque no hay casi diferencia. Vos hablás y cantás, y hay una línea muy pequeña entre hablar y cantar. No se puede contar historias sin cantar. No se puede contar la creación de la tierra sin cantar. Entonces, todos los que cuentan historias, todos cantan. Tienen que cantar, porque parte de la historia es cantar. Entonces, esto no es... Es un poco cambiar la cuestión, porque no se canta para recibir un aplauso, ni se canta para mantener viva la memoria. Es diferente. No se canta porque usted quiere que se prepare y va a un auditorio, canta y lo aplauden. No, es vital. Es realmente vital hacer esto. Entonces, un poco lo que decía Luis ahora, la trampa de nosotros es a la hora de poner arreglos musicales ahí, es como si hubiéramos hecho un Mozilla Firefox en Cabecar. Es traer a las herramientas de nuestros días el sonido y el saber de un pueblo para demostrarle a las nuevas generaciones que no está muerto. Como dice Luis en una canción muy linda, no está muerto porque todavía tiene una hoja. Si todavía florea, si todavía tiene una hoja, no está muerto. Aunque parezca que está muerto, si todavía le sale una hojita, no está muerto. Entonces, eso es un poco la trampa. Para afuera, para la gente de fuera que dice, mira, en la radio escucho una canción y tiene la estética y la forma de una canción contemporánea. Y a lo interno también, redescubrir la sonoridad. Mira, nunca había oído a mi abuela cantando, y está mi abuela cantando en un sample dentro de un arreglo. De un track, ¿verdad? Entonces eso te da. Pueden acceder al Facebook nuestro, que es Proyecto Girondai con J, y las dos I son vocales, Proyecto Girondai, o girondai.com, que los va a llevar al Twitter y los va a llevar al Facebook. Y también hay música para descargar en SoundCloud. Hay música que les podemos enviar a través de enlaces si las quieren descargar. De vez en cuando publicamos tracks que los pueden descargar. Hay un canal de YouTube con videos, hay un canal, hay una colección en SoundCloud con tracks para descarga también. Entonces es muchísimo lo que y muchísimo lo que hay por hacer todavía. Hay nuevas generaciones de cantores, escultores, pintores, contadores de historias, guardianes de cultura, jovencitos que andan por ahí con una grabadora, que andan por ahí. Y es algo que no aprendimos, no lo propusimos nosotros, sino que realmente vino de la gente. El uso de esas herramientas no fue algo que se nos ocurrió a nosotros, sino que lo vimos en estudiantes de medicina tradicional, estudiantes de Agua, grabando con su telefonito a su maestro, porque ya no tienen la oportunidad de estar con él todo el día. Entonces ese tipo de cosas funcionan. Entonces ante cualquier cosa que quisieran saber un poco más en detalle, girondai.com, y los lleva a cualquiera de las redes sociales.
Estupendo. ¿Con qué van a cerrar? ¿Con qué tema?
Uh-huh. Vamos a hacer, esto es un canto de una mujer que está esperando a su amado, que es una serpiente.
Sí.
Su nombre está transformado en una serpiente, y ella lo llama y le dice, cuando ella va a verlo, lo va a visitar, ella está esperando.
Está abajo la tierra.
Uh-huh. ¿Y qué le dice? ¿Qué es lo que le dice?
Que dice que venga, estoy aquí.
Ya estoy aquí,
venga. Sí, estoy aquí, venga, que estoy esperando. Cuando después que la serpiente lo sale y subió, él lo doblaron. Se arrollaron hasta llegó aquí.
La abrazó, la cubrió.
Se abrazó y llegó. Y la cara está cerca. Y lo besaba.
Audiotopía.
Cucú, bebé, limpe, limpe. Cucú, bebé, limpe, limpe, limpe. Cucú, bebé, limpe, limpe. Da, limba, 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 limba. Limba, limba, dede, dede. Diska, diska, duke. Diska, diska, duke. Diska, duke. Di, 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 ya. Di, 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 ya. Di, 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 ya. Di, 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 da, di, da, di, da, di, da, di, da. Koko, ya.
Luis Salazar, Luis Porras, muchísimas gracias por venir a Radio Nacional, un gusto haberlos tenido por acá y conocer las historias detrás de toda esta música y las historias de vida de ustedes dos también. Gracias de verdad.
Gracias a vos, Randall, y a Radio Nacional, que es un espacio, es un medio, es un canal para que muchas diversidades, muchas diversas naciones que conforman esta nación hablen y cuenten la historia desde su lugar, desde su punto de vista.
Gracias, Luis Salazar.
Bueno, por mucho gusto, para invitarlos acá, por este Radio Nacional. He escuchado de muchos allá, entra ese canal, y me gustaría también compartir eso. Hace mucho tiempo, cuando estoy pequeño, yo escuchaba de Radio Nacional.
Huéctela, huéctela, saqué que va.
Huéctela, huéctela, basta.
Muchas gracias.
Gracias.
Audiotopía.